Territorio Sur. Territorio Sur. Un espacio que recorre los ámbitos de la ciudad. Territorio Sur. Un programa de 2 horas de actualidad con un itinerario sobre los temas más importantes del momento. Territorio Sur.
Desde la mañana, 5 minutos, comenzamos ya a transitar la segunda hora de nuestro programa en este lunes 26 de agosto de 2024, programa número 98 de Territorio Sur. Y como todos los lunes, en este horario, Deportes en el Recuerdo con el señor José Luis Poncico. Hola José Luis, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Axel, ¿cómo anda por ahí?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo anduvo todo este fin de semana en cuanto a lo deportivo?
Bueno, sin grandes sorpresas, pero el hecho más importante, Axel, de la semana, porque nosotros el lunes anterior todavía no estábamos al tanto de lo que ocurrió entre martes y miércoles, que fue el fallecimiento de un grande de la historia, de Racing y de la selección, el Bocha Maschio,
claro,
Humberto Dionisio Maschio. Y bueno, aunque hayan pasado unos días teniendo un programa de la Catedral de Avellaneda, de la historia del fútbol y de los dos grandes clubes, lo menos que podemos hacer es recordarlo.
Claro.
Cosa que hizo la gente de Racing ayer con muy buen criterio. Se hizo lo de la fila, los homenajes, cuando se ponen todos los jugadores al ingreso de un partido tan importante, porque era el Clásico de Avellaneda. El capitán Leonardo Sigali extendió una, como si fuera una bandera, con la imagen del Bocha Maschio. Gustavo Costa tuvo otro gesto, porque fue mascota Costa de aquel gran equipo del 66. Hay una foto del gráfico donde Costa, con 6 años, está en los brazos de Coco Rulli.
Ajá.
Y fue amigo de Maschio, al punto tal que en la otra etapa de Costa como técnico lo tenía Maschio como un asesor. O sea, hay toda una historia del técnico actual de Racing, que es una gloria, porque es uno de los jugadores con más presencia. Son casi 350 partidos que jugó Gustavo Costa ya en la década del 90 como defensor de Racing. Uh-huh. En todo ese tiempo Maschio fue muy cercano, siempre en la historia de Racing, por supuesto, y a Costa. Pero lo bueno para los jóvenes que no lo vieron jugar es recordarlo en su época gloriosa. Maschio era un hombre de jugador, de, digamos, un volante ofensivo, un mediocampista con una pegada espectacular de 30 metros, la clavaba. No sé si tanto como Batistuta, pero no estaba muy lejos, para que los jóvenes sepan
¿de qué estamos hablando? Claro.
Claro. En el año 56 le clavó a Amadeo Carrizo, que era uno de los grandes arqueros de ese tiempo, un taponazo de 35 metros. Racing le saca el invicto a River, que al cabo fue campeón River, en una pelea cabeza a cabeza con el propio Racing y con Lanús. De 35 metros en Avellaneda, Amadeo siempre recordaba aquel gol del Bocha Maschio, dice, un bombazo de fuera del área. Maschio había nacido en Piñeiro, ahí en el límite entre Avellaneda y Lanús. Había sido jugador de Quilmes. Jugando de 8, había hecho 23 goles en Quilmes, por lo tanto lo fue a buscar Racing. Y acá viene una anécdota importante para los jóvenes también, que me la contó en una entrevista que le hice para la agencia Stella, y esto ya pasaron como 8 o 9 años. El Boche iba mucho a la confitería Pertutti, ahí en Avellaneda, en la avenida Mitre 400, sí, cerca de ustedes.
Sí, claro. Sí, sí. Frente a la plaza.
Tenían un lugar reservado para él como gloria, de la academia, mirá, en una especie de VIP, en el primer piso, donde más que hoy tenía los diarios, le llevaban el café, iban los amigos a verlo. Se quedaba toda la mañana. Él me conocía de mi historia como cronista.
Sí.
Así que arreglamos una entrevista. Le digo, Maschio, las cosas que no se conocen de usted, lo demás ya se sabe. Esta es una entrevista para una agencia nacional que va a ir para 400 abonados en todo el país. Lo van a leer en una noticiero de Tarija, lo que sacamos Dice, hay algo poco conocido, y especialmente para vos, que tenés que ver con la política. Estaba el fotógrafo de Telan de Testigo. Ajá. Esto iba hace 8 o 9 años. Dice, cuando yo fui sorteado, tocaba Ejército en el 55. Se venían los Juegos Panamericanos. Todavía estaba el gobierno de Perón.
Sí.
Y en la convocatoria había todas las promesas, porque no solamente estaba yo, estaba el Nene Sanfilippo, estaba Yudica, estaba Leto Menéndez, estaba Nido. Dice, me toca Ejército y voy a primer cuerpo, me presento, había, te imaginás, dice, 800 conscriptos. Alguien me llama al poco de empezar la fajina y las prácticas de lo que es la primera fase de los colimbas. Uh-huh. Me dice, lo quiere ver el jefe del regimiento.
Sí.
Bueno, dice el jefe, dice, es el general Juan José Valle. Era uno de los jefes del ejército.
Ah, mirá.
Destinado al regimiento ahí en Palermo.
Uh-huh.
Le dice, mire, Maschio, dice, acá hay 850 conscriptos recién llegados. Dice, pero ninguno juega como usted. Y además yo soy fana de Racing. Y usted es la promesa de mi club. Bueno, le agradezco, general. El Bocha, 20 años.
Uh-huh.
Dice, bueno, por lo tanto usted no va a hacer lo que hacen todos. Usted
wow.
va a estar consagrado a Racing, va a haber un asistente que lo va a llevar a las prácticas, después lo va
no.
a traer acá a firmar, como si estuviera acá haciendo la colimba.
Claro.
Pero usted va a estar en Racing. A cambio de esto, dice, lo único que le pido es que me saque campeón a mi club y ganen la medalla de oro en los Panamericanos de México. A lo cual Maschio dice, cumplí a medias. Ganamos la medalla de oro, salimos invictos. El Nene Sanfilippo hizo 10 goles. Escialino, Maschio, Beto Menéndez, Sanfilippo y Yudica. Llegaron todos. Escialino, estudiante. Dice, no pude cumplir con Racing porque peleamos el campeonato hasta el final. Lo ganó River en el 55. Nosotros fuimos subcampeones. Pero después pasó lo que pasó en el 56, porque con la sonada del ejército, Valle, militar nacionalista, muy peronista, enfrenta al gobierno de Aramburu y Rojas, y bueno, pasó lo que pasó en junio del 56, fusilaron más de 30, entre civiles y militares, el gobierno de la Libertadora. Uh-huh. El primer fusilado fue Juan José Valle.
Sí, claro.
Maschio cuenta al cronista de Telam, que está hablando ahora, que por aquel gesto del 55, la familia de Humberto, el padre camionero, la madre ama de casa, Piñeiro, una hermana,
uh-huh.
tan agradecidos a Valle que dice, en mi casa la muerte del general Valle se lloró mucho.
Claro, claro.
El gran Bocha siguió su camino en Italia porque en el año 57 se abre el mercado europeo, sobre todo en Italia, y se fueron una legión de la Argentina porque ya habían viajado Grillo y Cucharón en el 56, Grillo la estrella de Independiente y de la selección, Ernesto Grillo, el pelado, al Milan, Cucharoni de Boca, antes de Tigre, Misionero, un gran jugador también, y se fueron Loriacono y Pentrelli de Gimnasia, eso todo en el 56, en el 57 emigraron Sivori a la Juventus, Angelillo al Inter y Maschio al Bologna. Y hay otra anécdota fantástica de este gran hombre que fue, porque no solamente fue un gran futbolista, fue una gran persona, estamos hablando de Humberto Dionisio Maschio, el chico de Piñeiro.
Uh-huh.
Cuando cobra Racing una parte de la transferencia, en aquel entonces eran 6,5 millones de pesos argentinos al Bologna, equivalente a $250,000. Nada, hoy nada. Un jugador extraordinario.
Uh-huh.
Él cobra la que le correspondía, después vinieron los avances con la legislación de los futbolistas y al 15%. En aquel entonces era menos. Bueno, pero igual era una cifra importante, que la gente de Racing se lo pone en una valija. Todo esto contado en la entrevista en el Pertuti hace 8 o 9 años.
Sí.
Y si llego a mi casa con la valija, el viaje era 2 días después. Viajes en barco duraban 20
claro,
días.
Claro, claro, sí, sí, totalmente. Uh-huh.
Voy a la habitación mía, una casa modesta en Piñeiro, clase de laburante, casa antigua.
Uh-huh.
Pongo la valija con el dinero cobrado de Racing, y la desparramó en la cama.
Sí.
Era la tarde, todavía el padre no había vuelto. Padre camionero. Llama a la madre. Le dice, mamá, esto es lo que me pagaron por la transferencia. Es todo para ustedes. Especialmente para vos. Entonces la madre se pone a llorar. Y le dice, pero no puede... Sí, bueno, hasta que después llegó el padre, la hermana. O sea, un tipo generoso, un tipo sensible. En Italia al poco tiempo ya era estrella. La Federación Italiana lo nacionaliza italiano.
Ah, mirá.
Cosa que él dice, no lo consideré una traición al fútbol argentino. Dice, porque en Argentina a mí no me llamaron más. Como diciendo, no me llamaron para el Mundial del 58. Tampoco lo llamaron a Sibori, ni a Angelillo. Dice, entonces... Si los italianos se fijaron en nosotros, porque tanto Sibori como el Boccia y los Iacono se nacionalizaron italianos y jugaron el Mundial de Chile en 1962, en eran grandes figuras.
Claro.
El Boccia, por si fuera poco, en el 62, capitano.
¿Ah,
capitano,
¿sí?,
de los italianos.
Wow. Mirá.
Cuando yo estaba grande, va transferido al Atalanta, como pasa siempre, los clubes grandes después, cuando ya pasan los 30, los van transfiriendo.
Sí.
Figura en Bérgamo. Cra, en el jugador, digamos, de los últimos, Onda Riquelme, uh-huh, Juan Sebastián Verón, sí, o sea, un estratega, un tipo de pegada, cambio de frente, cabeza levantada, uh-huh, tranco. No un velocista, sino un estratega.
Claro, con buena pegada.
Cuando tenía 33 años, y acá viene la última de las anécdotas para este ciclo. Pizzuti había llegado como técnico buscado por Santiago Sacola, que es el gran presidente de Racing, porque Racing no andaba bien. Acá hay que hablar de primavera del 65. Racing penúltimo, peleando abajo con Argentinos Juniors y Platense. Levanta Racing porque tenía jugadores. Cuando está por empezar el torneo del 66, Racing transfiere a Luis Pentrelli, que era un poco el armador. Estamos en el 65. Pentrelli ya grande, como el Boccia, pero todavía tenía resto y lo viene a buscar el Millonarios de Colombia, Bogotá. Pizzuti, ¿qué hace? Pizzuti ya grande, 42, 43 años, estaba de novio el hombre. Con una señora, una mujer, una joven, estaba empleada en cultura de la capital federal y tenía muy buena relación con todo el tema del Teatro Colón y el mundo de la ópera, los clásicos. Entonces Pizzuti lo llama más, esta forma parte de la historia no conocida. Le dice, mira, Humberto, quiero quedar bien con mi novia. Y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ellos habían sido compañeros en el 56. Corbata Maschio, Manuel Blanco, Pizzuti y Mendiburu, en aquel momento. Domínguez en la selección, Del Hacha en la selección, García Pérez en la selección, Corbata en la selección, Maschio en la selección. Tenía media selección. Le dice, mira, quiero quedar bien con ella. Bueno, decime, mira, dice, ¿por qué no me, cuando hagas un viaje a Milano, comprame de la Scala de Milán la ópera de Verdi, de Giuseppe Verdi, la ópera Manon, que se la quiero regalar? A propósito, dice, ¿cuánto hace que dejaste de jugar? Y hace como 6 meses, Tito, le dice Maschio a Pizzuti, Tito Pizzuti, Juan José Pizzuti. Porque se me está yendo Pentrelli, ¿por qué no te venís y jugás acá? Acá no vas a tener que correr mucho, dice, porque hay gente que va a correr por vos, lo que necesita un tipo de las características tuyas. No, pero hace 6 meses que no juego. Bueno, que sí, que no, estaba casado con una italiana. Decidí venir. Más que llega y empieza a entrenar, ya tenía 33 años. Y acá viene la otra parte final de la historia esta. Maschio, Pizzuti lo pone con el número 11 libero en el medio, o sea, no tenía ni que marcar nada, simplemente Rulli y Mori hacían el trabajo difícil, sacrificado, recuperar, salir jugando, y Maschio era el estratega. Llegó en la sexta fecha. Racing había empatado 2 y había ganado 3 partidos. Fin de la película, 39 fechas sin perder. La gran figura del torneo, Humberto Maschio, el cerebro del equipo. Ganaron Copa Libertadores y ganaron la Copa Mundial de Interclub. En el 68 se retiró con 35, 36 años.
¡Qué bárbaro!
Un grande, grande de todos los tiempos. Uh-huh. Murió el martes pasado a los 91 años.
Sí, yo lo tengo acá a los 96, ¿puede ser o me estoy equivocando?
No, 9-1.
9-1,
era
bien.
Del 33.
Mira.
9-1. Estaba relativamente bien. La última vez que nos vimos en un homenaje, yo fui invitado, me llevaron a un club muy pintoresco que está en, no tiene nada que ver con Avellaneda, porque está en la zona de Saavedra, el club El Tábano, le hacían un homenaje y llegó acompañado de Coco Rulli y de alguno más, con un amigo de toda la vida de ellos que se llama Antonio Carrera, el que fue el, no fue futbolista, el que organizó el homenaje, y llegó con un bastón. Me acerco a saludarlo, le digo, maestro, le digo, falta la galera, digo, porque usted fue jugador de galera y bastón. Claro. No te burles de los viejos, me dice, porque, atención, dice, viejo es el viento, pero igual sigue soplando.
Así es, así es.
Eso fue y hará, pudo haber sido abril de este año.
Mira.
Estaba relativamente bien, lo que pasa es que tuvo un accidente doméstico.
Sí.
Un golpe y ahí ya...
Ya la cosa cambió.
Había hecho casi todo lo que se propuso, lo había logrado.
Mira vos. Bueno, ayer justamente en el cilindro se lo vio a Gustavo Costa y al capitán del equipo de Racing, Leonardo Sigali, llevando una camiseta en el centro de la cancha con un retrato de Maschio, ¿no? Un
sí,
lindo homenaje.
Sí, hijo de él. Él se volvió a casar ya de grande, estando en Córdoba, se enamoró de una joven cordobesa, y acá hay que hablar de... Y hay que hablar de fines de los 70.
Sí.
Después se volvió a Racing, y el hijo, nacido en Córdoba, uno de los hijos, estuvo en el homenaje llorando ahí con Costa, con Sigali, el hijo del Bocha, que debe ser un hombre ahora de cerca de 50, 45
claro,
por lo menos.
Claro.
Y ese es el momento, digamos, más y de más sensible para la gente de Racing. Sobre todo que hubo, de todos los que estaban ayer en la cancha, que serían 60.000 personas, la mayoría ni lo había visto jugar.
Claro,
lo que pasa
claro,
que culturalmente el fútbol es algo que se transmite. Los uh-huh, padres hablan, los tíos hablan, los amigos de la familia... Porque cuando un jugador es tan importante, en el Mundial de Italia era el capitán. Hay un incidente con los chilenos jugaban muy fuerte, le pegaban mucho a Sibori, partido que se consideró la batalla de Santiago. Italia ahí fue eliminada y era una de las candidatas. Maschio como capitán va a intervenir en el medio del remolino de jugadores y se come una piña o cabezazo, ahora no me acuerdo bien, de un goleador chileno muy fuerte, Leonel Sánchez, le parte el tabique, juega vendado, el partido lo gana Chile, al final Sibori salió lesionado, no había cambios. Cuando vuelven a Italia, Maschio como la momia, todo vendado por la fractura del tabique, cuando bajan del avión era un acontecimiento, era la vuelta un héroe, un guerrero.
Sí, claro.
O sea, siempre fue sobresaliente. Siempre sobresalió en todo. En el juego, en la vida.
Uh-huh. Bien.
Y sobre todo en la relación, era admirado por sus compañeros y sus rivales.
Claro. Bien, un lindo homenaje, mi querido José Luis, recordándolo a Maschio. Te agradecemos mucho,
el
como siempre.
El gran Bocha Maschio.
Sí, señor. El gran
Bueno,
Bocha.
Sí, no, para mí también es una alegría poder recordarlo con tanto cariño y para ustedes, ¿no? Porque
sin dudas,
estamos hablando de catedral del fútbol.
Exactamente, exactamente. José Luis, un placer como siempre, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Otro para vos y para el resto.
Hasta luego.